Vamos a conocer seguidamente una historia de tesoros escondidos o escondidos que han quedado debajo del agua después de una cantidad de naufragios que ocurrieron acá, no más, frente a las costas de Montevideo, en algunos casos un poquito más allá, durante una época que fue de una brutal intensidad de navegación entre Montevideo y particularmente España. Y se transportaba de todo. Y unas cuantas de estas embarcaciones, por razones que ya vamos a ver, no pudieron con el Río de la Plata, terminaron bajo el agua. Y ahí aparecen cantidad de historias de buscadores de tesoros, de buscadores que nunca encuentran nada, de buscadores que sí encuentran, el Estado siempre sediento de obtener alguna ganancia en cualquier negocio que se realice. Bueno, todas estas historias aparecen en este libro que tengo en mis manos, titulado El infierno de los navegantes, naufragios y tesoros en las costas de Uruguay, que editó Ediciones de la Plaza y cuyo autor es el periodista y escritor Andrés López Rey. Y bienvenido, Andrés.
Buenos días, Mauricio, gracias por la invitación.
Un gusto que nos acompañes, Andrés López Reilly, periodista de larga trayectoria, fue compañero de esta casa también años atrás, actualmente es periodista del diario El País y de la cadena Telesur.
Efectivamente.
Que allí continúas. Y en el tema este de los naufragios, venís trabajando ya hace unos cuantos años con publicaciones varias en el medio, ¿no?
Sí, este es el cuarto libro, el tercero sobre el tema y diría yo que el más completo también sobre el tema. Te diría que mi vinculación arranca ahora unos 15 años a los naufragios y el rescate, sobre todo de los tesoros, que es la parte que más me interesa. En este caso cuando conocí a Rubén Collado, el conocido buscador de tesoros, que hoy vive en Colonia y tiene allí su museo de naufragios y tesoros, muy recomendable también para turistas y locales. Bueno, en ese momento yo trabajaba para el desaparecido Diario de la Noche, que vos habrás conocido.
¿Cómo no?
Yo también soy muy jovencito, pero también.
Sí, sí, hace años que está en la vuelta.
Sí. Bueno, yo trabajaba para el Diario de la Noche en ese momento. Rubén Collado estaba haciendo una segunda subasta del tesoro que había rescatado del barco Nuestra Señora de la Luz. La primera parte se había rematado en la casa Sotheby's de Nueva York. La segunda se hizo acá en Montevideo. Y bueno, allí nos conocimos, hice algunas notas para el Diario de la Noche con él. Y bueno, ahí se empezó a dar la posibilidad de hacer un libro que terminaría por concretarse allá por 2001. Ese libro es Galeones, Naufragios y Tesoros, que bueno, salieron 3 ediciones. Y te diría que desde ahí para acá siempre me mantuve vinculado al tema de alguna manera. Conocí a otros buscadores de tesoros, me empapé o buceé en otros naufragios. Y bueno, al día de hoy, obviamente, los conozco a todos los buscadores de tesoros, que están un poco relegados por temas legales y enfrentamientos con el Estado, pero bueno, nos conocemos, y bueno, he tenido acceso a documentación muy importante, que he conseguido también en archivos acá y en el extranjero también. Y bueno, todo eso se termina de plasmar en este libro, El infierno de los navegantes, que yo un poco decía que es, por lo menos en mi trabajo, es digamos una obra completa, porque reúne tantos años de trabajo e investigación, ¿no?
Claro. Andrés, vayamos a los comienzos de esta historia, de lo que fue esa época colonial donde empieza a poblarse esta zona de lo que después sería nuestro país. Y el lugar emblemático, el puerto de Montevideo. Todo empezó allí y todas estas historias están relacionadas con ese asunto del puerto de Montevideo, que increíblemente, tú en el libro señalás, porque hay mucho dato, que durante muchos años el puerto de Montevideo le ganaba por paliza al de Buenos Aires.
Por supuesto.
Mucha más actividad.
Sí, de hecho, los naufragios se vinculan al puerto, pero yo te diría que nosotros nos vinculamos al puerto. todos sabemos que muy pocos de nosotros somos descendientes de indígenas, todos bajamos de los barcos, digamos, ¿no? Y vinimos de Europa en general, ¿no? Las grandes ciudades, o las ciudades simplemente, se formaron en torno a los puertos, como el caso de Montevideo y tantas otras, por supuesto. Y bueno, sí, en el contexto del Río de la Plata, el contexto geopolítico, digamos, el puerto de Montevideo tenía bastante más importancia que el de Buenos Aires por sus condiciones naturales. Esto es algo que los uruguayos lo sabemos mucho. Incluso fue hasta la llave de la economía de la cuenca, ¿no? Si bien las autoridades de lo que fue después el virreinato del Río de la Plata estuvieron en Buenos Aires, digamos, el puerto seguía teniendo mayor importancia el de Montevideo, un mayor tráfico también, lo cual también generaba ciertas tensiones entre Buenos Aires y Montevideo por un tema de celos, obvio, ¿no?
La vieja competencia.
Sí, claro. En definitiva, el puerto era una cosa que atraía mucho y que, a su vez, una puerta de salida de muchas cosas que iban hacia el viejo continente, entre ellas monedas de oro, monedas de plata, lingotes, joyas, esclavos. Mucha cosa salió de este puerto que de repente, obviamente, no venían de acá, las monedas de oro o de plata, sino de las minas de Perú, por ejemplo, de Potosí, pero se embarcaban acá en nuestro puerto y, bueno, desde acá partían hacia Europa.
Tú decís, todo iba y volvía también, o todo venía y todo iba en los barcos,
todo
hasta las ideas.
Exactamente. Todo ingresaba y todo se iba por los puertos y, bueno, de hecho... por mencionar un caso nomás, el naufragio, el barco naufragado del cual se obtuvo el mayor tesoro en el mundo, en la historia hasta el momento, unos 500 millones de dólares, ese barco se encuentra frente a las costas de Portugal, y bueno, es un barco que partió de acá, de Montevideo, y en una escuadra que iba comandada por Bustamante y Guerra, quien había sido gobernador de Montevideo, y que tuvo un combate frente a las costas de Portugal, y se perdió allí con un tremendo tesoro que fue encontrado hace algunos años y fue objeto de disputa entre España y Estados Unidos, porque la empresa que lo encontró era de Estados Unidos y España reclamó derechos sobre ese barco por ser español. Y bueno, ese tesoro es partido de aquí de Montevideo.
Hay varias historias que nos remiten a buscadores de tesoros que tuvieron intensa actividad, sobre todo a fines de la década, o promediando la década de los 80, en los años 90, y que nos alcanza en el presente, según contás acá, recordás acá en el libro, Andrés, que en el gobierno de Tabaré Vázquez se suspendió la actividad de búsqueda de tesoros. Se acabó. Sí. Ya por eso que no escuchamos hablar más, no hay ningún buscador de tesoros en escena. Por ahora el Estado dijo...
Igual hay una batalla silenciosa, digamos, que se está peleando en los estrados judiciales, ¿no? En algunos casos, ¿no? Como es el caso de la famosa águila de Graf Spee, o de Telémetro, cuyos derechos le pertenecen a Alfredo Echegaray, pero digamos que el rescatista fue Héctor Vado, muy conocido aquí el año pasado por haber venido a buscar el avión de Herclas, que hoy vive en Estados Unidos. Algunas batallas se siguen peleando silenciosamente.
Pero no hay búsquedas activas,
no hay búsquedas
en este momento.
Activas, salvo alguna cosa muy puntual que se autorizó en Maldonado, que hasta donde sé no hubo ningún resultado, y alguna cosa en la órbita pública, donde no, obviamente no existen fondos para hacerlo. Las búsquedas se suspendieron en 2006 por un decreto de Tabaré Vázquez, desde mi punto de vista mal aconsejado por la Comisión de Patrimonio Histórico, incumplió un montón de contratos que estaban vigentes, lo cual derivó en demandas judiciales y que, en definitiva, terminó con la posibilidad de que los uruguayos pudiéramos ver algún objeto rescatado de un naufragio, porque sabemos bien que los museos en Uruguay son muy poco visitados por distintas razones. Y que si se han visto elementos obtenidos de naufragios interesantes realmente, ha sido por muestras itinerantes que han montado estos denostados buscadores de tesoros, que sin embargo han hecho algo. Y bueno, como yo menciono en el libro, hoy día hay miles, y lo podemos así decir literalmente, son miles los objetos recuperados de naufragios que nadie puede ver y que se encuentran en bóvedas, en depósitos o en cajas.
No están en exhibición.
El águila de Graf Spee es el caso emblemático, ¿no? Que se encuentra dentro de una caja en un depósito en el fondo.
Hay razones políticas también, ¿no?
Sí, razones también de políticas de, digamos, hay dos casos, dos temas ahí. El primero de ellos es un tema de división de bienes, que el Estado no accede a ceder la parte que le corresponde legalmente al privado, que es un 50%, y después hubo también una manifestación de voluntad, por así decirlo, que se hizo por la vía diplomática a través de la embajada alemana, para que esa águila no fuera exhibida ni vendida, lo cual también considero que es un error y una injerencia que no se debería haber dado, ¿no? Recordemos que más allá de que el águila refleja un pasado horroroso como fue el tema del nazismo, hoy día es parte de la historia, y en Alemania, por ejemplo, uno puede ir a Auschwitz, en Europa uno puede ir a Auschwitz y visitar lo que hoy día es un museo, ¿no? Un atractivo turístico, ¿no? El águila puede ser parte de eso también.
Claro. Bien, vamos a hacer una breve pausa. Vamos a venir después con la historia, quizá, del gran buscador de tesoros de estos tiempos por estas costas, que ha sido Rubén Collado. Como dicen los porteños, no le dicen Rubén, ¿no? Se dice Rubén. No, está bien, tú decíle como le decimos acá. Sí. Rubén Collado. Que, bueno, porque es tan increíble la historia de Collado que vamos a venir con ella en detalle.
Avances, tendencias y actualidad. 8:10 vivo.
Vuelvo al diálogo con el escritor y periodista Andrés López Reilly. Estamos hablando de su libro El infierno de los navegantes, naufragios y tesoros en las costas de Uruguay. Y decíamos antes de la pausa, Andrés, que el gran buscador de tesoros de estas épocas ha sido Rubén Collado, que está ahora instalado en Colonia.
Está instalado en Colonia, tiene allí su museo de naufragios y tesoros a la altura del Real de San Carlos. Muy interesante, además un paseo interesante para la familia, porque tiene... que para mí fue un golazo, una reconstrucción al tamaño natural de un barco del siglo XVIII, ¿no? Al cual se puede ingresar, ver los camarotes, el calabozo, las ratitas, que puso unas ratitas allí de goma, los cañones, todo al tamaño natural se puede ingresar.
Reprodujo lo que no pudo sacar debajo del agua.
Muy interesante como paseo familiar, digamos, ¿no?
¿Qué fue lo primero que encontró Collado aquí en el Río de la Plata?
Bueno, Collado, que es argentino, ya había venido a buscar la fragata Aurora, hundida en el siglo XVIII, acá frente a las costas de Montevideo. No tuvo suerte, era una fragata que iba cargada de lingotes de plata. Y obviamente, algunos memoriosos lo recordarán, tomó una gran notoriedad cuando en la década, a mediados de la década del 80, encontró lo que él dijo eran los restos del barco Nuestra Señora de Loreto, una fragata naufragada en 1792 frente a las costas de Montevideo. De allí, frente a las costas de Montevideo, no, frente al puerto de Montevideo, digamos que en el mismo puerto de Montevideo, muy cerquita de las Colleras Sarandí, a unos 100 metros más o menos de la actual terminal de contenedores. En realidad, hoy día debajo de la terminal de contenedores. En ese momento estaba a 100 metros. La terminal se amplió y se le pasó por el cemento a esa zona. Para que la gente comprenda, ese barco en su momento no naufragó a 100 metros de la costa, ¿no? Lo que pasó fue que con el tiempo se le fue ganando terreno al mar. Todo lo que hoy es el puerto era agua.
Claro.
Así ocurrió en varios lugares, ¿no? En toda la parte de la Aguada también. Se le fue ganando terreno al mar y sepultando algunos naufragios que allí se encontraban también, ¿no?
¿Y Nuestra Señora de Loreto qué tenía dentro?
Bueno, Nuestra Señora de Loreto, como carga principal, traía azogue. El azogue es mercurio, ¿no? Que se utilizaba para el laboreo en las minas de plata, para extraer la plata. Era algo muy valioso en su época, muy peligroso de trasladar porque era muy contaminante. Era todo un proceso el tema del envasado del azogue, para que no hubieran filtraciones, porque eso sí que se contaminaba realmente. Traía brandy también, elementos que fueron recuperados en su época. En el libro se incluyen los documentos originales de 1792, recuperados obtenidos en distintos archivos, la mayoría de ellos en España. Pero digamos que lo más importante...
rescatados en su momento.
Rescatados en su momento. Lo más importante de todas maneras no es al día de hoy el oro y la plata, ¿viste? Todo elemento recuperado de un naufragio tiene su valor y puede ser muy valioso. Un cañón de bronce puede valer $300,000.
Ha cambiado el criterio.
Ha cambiado
hoy
el
vale
criterio.
Todo.
Hoy vale todo. Y en este caso se dio algo muy particular. Al hundirse en el puerto e irse tapando con el agua, con el fango del puerto, esos elementos se preservaron notablemente debajo del fango por la falta de oxígeno, ¿no? Entonces no se degradaron los elementos, que es algo que ocurre en todas las costas del río La Plata. Con el agua salada, los elementos se van degradando y al día de hoy solamente se preservan los metales, ¿no? Pero todo lo que es cuero y eso en general desaparece, ¿no? La madera misma también. En este caso se dio algo muy particular y de allí, por ejemplo, si bien después con los años se diría por parte de algunos arqueólogos que ese barco nunca existió, de allí se obtuvieron 400 lotes, como te decía, y uno de ellos, que sirve de ejemplo para ver esto que te estoy diciendo de la preservación, tenía un jarrón con carozos de aceituna todavía adentro, y otro de los elementos que se recuperó era una olla que la raspaban y todavía se podía oler olor a guiso adentro. Estamos hablando de 200 años después.
Se puede creer.
Sí.
Un guiso de hace dos siglos.
Sí.
Bueno, apenas unas pocas horas después de que Rubén Collado anunció que había encontrado a Nuestra Señora del Loreto, cae una declaración de Patrimonio Histórico Nacional. Se acabó todo.
Una gran aberración. Se declara Patrimonio Histórico Nacional un barco debajo del agua y debajo de 3 metros de barro, que nadie había visto, nadie había tocado, que decían que era nuestra, la declaración de Patrimonio Histórico dice que es Nuestra Señora de Loreto porque Collado lo dijo, pero hiciera otro. ¿Por qué Patrimonio Histórico también, no? Digamos, saquémoslo, hagamos un museo afuera, para privados o para el Estado, como sea, y ahí declarémoslo Patrimonio Histórico. Pero debajo del agua, debajo de 3 metros de barro, donde nadie puede verlo, nadie puede tocarlo, ni sacar provecho de eso, fue una verdadera aberración. Esto ocurrió a mediados de la década del 80.
Aunque es cierto que se preserva ahí abajo. Si aguantó 200 años, puede aguantar 100 más.
Sí, pero ¿quién lo puede ver? ¿Quién lo puede tocar? ¿Para qué sirve? Saquémoslo y declarémoslo patrimonio histórico y hagamos un museo. Ahí estoy de acuerdo. Pero en esas condiciones, bueno, de hecho, fue cubierto con el cemento porque hubo que ampliar la terminal de contenedores y hoy no existe nada. Y bueno, eso derivó...
Sí, ahí abajo, en Loreto.
Nada, nada. Lo que había, se le pasaron dragas, cemento y hoy es una terminal de contenedores. No existe absolutamente nada. ¿Ah? Eso derivó en un juicio, te iba a comentar,
sí,
que fue duró varios años. Porque hubo un incumplimiento de contrato. A Collado no se le permitió extraer más elementos de ese naufragio, y aun cuando tenía un contrato firmado y vigente, derivó en un juicio que terminó perdiendo el Estado, terminamos perdiendo los uruguayos, frente a un particular que cobró una buena suma de dinero, bueno, por el perjuicio ocasionado, ¿no?
Claro. Collado había encontrado unas cuantas monedas de oro y plata de otro naufragio, que finalmente, bueno, tú contabas más temprano que fueron subastadas en Nueva York.
Sí, sí, si hay un mérito que realmente tiene Rubén Collado, es que él fue la única persona en Sudamérica en encontrar un verdadero tesoro en monedas de oro. ¿Ah? Eso no se lo saca a nadie. Más de 3.000 monedas de oro, lingotes, petacas, monedas de plata también. Esto fue en el naufragio de Nuestra Señora de la Luz, ocurrió en 1752, frente a la zona del Buceo y Punta Gorda. Fue el primer gran naufragio montevideano. En su momento vivían en Montevideo unas 1.000 personas, y en este naufragio se murieron más de 100 personas, o sea que podemos decir que el 10% de la población de Montevideo murió en ese naufragio. Fue una cosa tremenda realmente, allí viajaban familiares, amigos, autoridades. Fue en su momento una cosa espantosa. También en su momento se rescató en 1753, 54, en distintas temporadas de buceo se rescataron muchos elementos, pero ¿qué pasó? Como tantos barcos de esa época, este barco transportaba un gran contrabando, como tú decís, una carga por debajo, ¿no? Por alto, en ese momento se llamaba por alto.
Por lo alto.
Por lo alto, exacto. Y bueno, y en realidad que la llevaban nada más ni nada menos que el capitán y el capellán del barco, eran los que llevaban el contrabando, ¿no? Bueno, y eso fue lo que se estuvo rescatando en la década del 90 a cargo del equipo de Collado, que como te decía al comienzo, una parte se remató en la casa Sotheby's de Nueva York y otra parte se remató acá en Montevideo. Con la parte que le correspondió al Estado, por ejemplo, para ver la utilidad que puede tener para el Estado este tipo de cosas, se construyó un liceo en San Carlos, que se llama Nuestra Señora de la Luz, y se proveyó de materiales a la Armada. Bueno, fue el único caso que se pudo hacer realmente una venta de lo recuperado y que parte quedó para el Estado también, ¿no? Y que el Estado tuvo su provecho, ¿no?
Claro. Es una historia complicada porque al propio Collado lo robaron sus mismos buzos.
Exactamente.
Hubo allí una maniobra delictiva complicada y una denuncia que en su momento fue archivada. No sé en qué está, Andrés.
Archivada. Yo la saqué hace un par de años en El País, esa denuncia. Sí, fue realmente un robo, según denunció Collado, muy importante en monedas de oro, y que él detectó cuando vio que en Estados Unidos estaban vendiendo monedas de ese naufragio, monedas de oro. Hubo una triangulación entre Montevideo, Buenos Aires y, si no me equivoco, fue Nueva York o Washington, creo que Nueva York. Hubo una triangulación por la cual terminaban siendo vendidas las monedas allá en Estados Unidos. Y una forma, en ese momento recordemos que la Prefectura Nacional Naval supervisaba las operaciones de rescate pasándoles, por ejemplo, detectores de metal a los buzos por el cuerpo. Una monedita de oro vale $2,500, yo me la pongo en la boca, ¿no? Y es una platita. Entonces se les pasaban detectores de metal. Y entre las cosas que las formas que utilizaron para evadir esos controles fue, por ejemplo, poner una bolsa de plástico en el casco de un barco de madera con un ganchito. Allí depositaban algunas monedas de oro, todo esto según denunció Collado, y cuando se iban las autoridades o el control de prefectura, ellos se tiraban al agua, descolgaban la bolsita
de mi morocha,
claro, que eran de un azúcar en ese momento, la descolgaban, que estaba clavada en el casco del barco, y se llevaban las monedas de oro, ¿no? También los termos. Y
una suma que ni sabe cuánto fue Collado.
Collado estima que más de $1,000,000, pero bueno, va a ser muy difícil de comprobar en algún momento. Ojo, también Héctor Vado ha denunciado, que también lo hemos sacado en El País, ha denunciado la venta de esmeraldas y otros elementos de barcos que fueron hallados por él en el Cabo Polonio y que se están vendiendo por eBay en Estados Unidos. Actualmente es esto.
Un mercado negro brutal, sí. Sobre esto. Bueno, nos quedan mil historias, señores. El tesoro de los jesuitas, qué pasó con la Compañía de Jesús cuando los echaban de aquí, de allá. El escorbuto, esta enfermedad que persiguió a tantos navegantes, los archivos de Cádiz, en fin. Todo esto que conforma el contenido de el infierno de los navegantes, de Andrés López Reilly, a quien le agradezco que nos haya acompañado esta mañana, Andrés.
Gracias, Mauricio, gracias. Un gusto para mí.